Imaginario político colonial. Las castas, una lectura para los registros parroquiales, matrículas y padrones de Chile 1680-1835. Por Alejandra Araya Espinosa, licenciada en Historia, magíster en Historia de la Universidad de Chile y doctora en Historia por el Colegio de México. Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y desde 2010 se desempeña como directora del Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la misma Casa de Estudios. Resumen. La historia social en la década de 1960 redescubrió los materiales predilectos de los genealogistas, registros parroquiales y censales. Desde la década de 1990, esta documentación ha sido central para estudiar la sociedad colonial respecto de lo que se ha llamado configuración socio-racial o clasificaciones socioétnicas. En este trabajo se las comprende como prácticas coloniales, es decir, de reescritura sobre realidades preexistentes y conformación y consolidación, en el acto de registrar, de una realidad nueva, desde el campo de la historia de las mentalidades, comprendiendo la práctica de denominar, rotular y clasificar como formas de construcción de conocimiento, esquemas de representación e imaginarios políticos. Este artículo fue publicado por primera vez en la revista El Taller de la Historia, Vol 7, número 7, 2015, Universidad de Cartagena, pp. 7.40. Presentación. Este texto deriva de un proyecto de investigación de 3 años en torno a los conceptos de casta y plebe, situándolos dentro de un régimen imaginario para una realidad nueva, la sociedad colonial americana. Se trabajó con documentación de diversa naturaleza: crónicas, historias naturales, casos judiciales, libros parroquiales chilenos y limeños, diccionarios de época y repertorios léxicos, pinturas como los llamados cuadros de castas, novelas del siglo XIX y del XX, documentación administrativa contenida en el Archivo General de Indias y el Archivo Nacional del Perú, matrículas y padrones de población. La lectura cruzada de todos ellos sustenta gran parte de los artículos generados por el proyecto, a los cuales me remitiré de manera frecuente en este texto. En el proyecto me preguntaba por qué se los denominó de tal manera, por qué no fueron simplemente pobres o simplemente plebe, y por qué castas. La respuesta puede ser obvia: porque no eran simplemente aquello, y por ello todavía queda trabajo por hacer para sistematizar los contenidos simbólicos de la estructura de las sociedades coloniales y mucho por hacer respecto de identificar, caracterizar y reconstruir las historias personales de los sujetos asociados a dichos conceptos e inscribir su lugar en nuestra historia colectiva e identidades individuales. En tanto historia de las mentalidades, este trabajo tiene sustentos teóricos antropológicos que se citarán en su lugar, pero quiero anotar que tiene coincidencias en sus temas con lo planteado por Carmen Bernand, aunque difiere radicalmente en sus interpretaciones. Por adoptar ella una situación cultural y de mentalidad, las denominaciones sobre las castas, como una situación cultural, la hibridez, dentro de la cuestión de la identidad individual de los sujetos. Véase Bernand, Carmen, Híbridos en Hispanoamérica. Un enfoque antropológico de un proceso histórico, Lógicas Mestizas, Instituto de Estudios Indígenas Universidad de la Frontera, Temuco, Chile, 1999, pp. 61-84. La historia social desde las décadas de 1950 en adelante redescubrió los materiales predilectos de los genealogistas, registros parroquiales y censales. Desde la década de 1990, esta documentación ha sido central para estudiar la sociedad colonial respecto de lo que se ha llamado configuración socio-racial o clasificaciones socioétnicas. Mi perspectiva pretende llamar la atención respecto de ellas como prácticas coloniales, es decir, de reescritura sobre realidades preexistentes y conformación y consolidación, en el acto de registrar, de una realidad nueva. Como también insertarlas dentro del campo de la historia de las mentalidades, comprendiendo la práctica de denominar, rotular y clasificar como formas de construcción de conocimiento, esquemas de representación e imaginarios políticos. Parafraseando a Rolando Mellafé respecto del marcador edad en el periodo colonial, podemos decir algo similar respecto de la conformación de las denominaciones de castas como experiencia cultural de la colonización, que resulta luego de prolongados choques, fricciones y combinaciones de culturas con orígenes y sentidos totalmente distintos. Siguiendo al mismo historiador, en tanto cultor de la demografía histórica y la historia de las mentalidades y sus nuevas metodologías en la segunda mitad del siglo XX, no se debe perder de vista que todo imperio debe mantener un estricto control sobre sus recursos materiales y humanos, y que de ellos deriva gran parte de la documentación que producen. Esta regla general quizás se cumplió más ampliamente en el caso de las posesiones españolas en el Nuevo Mundo, dice Mellafe, ya que, por lo menos en el siglo XVI, su imperio fue constantemente expansivo y estaba imbuido de un profundo afán evangelizador. Pocos pueblos conquistadores tuvieron más claro que los españoles el acierto de que para establecer una perfecta relación de dominio sobre una sociedad es necesario previamente conocerla en profundidad. Rolando Mellafe, Demografía Histórica de América Latina. Fuentes y métodos, en Rolando Mellafe, Historia Social de Chile y América. Sugerencias y aproximaciones, Santiago, 1986, Editorial Universitaria, p. 146. En este ensayo presentaré en particular una lectura de los documentos conocidos como matrículas o padrones desde el contenido de su forma y para Chile, aunque insertos dentro de tradiciones y prácticas de escritura burocrática y de control colonial compartidas en tanto dominio del Imperio Español. Desde dicha práctica política presentaré los principales resultados en cuanto al concepto de castas y su particularidad americana. 1. Castas. La mejor representación posible de lo desconocido. En cuanto al término castas, he sostenido que conceptualmente forma parte de las configuraciones discursivas insertas en los géneros de la descripción y de la historia natural, utilizado de forma recurrente por los llamados cronistas de Indias y autoridades provenientes de círculos intelectuales y de formación académica, tanto jurídica como científica. De entre ellos, fue clave para el proyecto el Inca Garcilaso de la Vega por cuanto señala con claridad el gesto de nombrar como acto mismo de constitución de una realidad y, por lo tanto, de inscribir en un mundo social una forma de decir sobre lo social. Rolando Mellafe, Demografía Histórica de América Latina. Fuentes y métodos, en Rolando Mellafe, Historia Social de Chile y América. Sugerencias y aproximaciones, Santiago, 1986. En el libro noveno, el capítulo 31, titulado Nombres nuevos para nombrar diversas generaciones, se refiere al gesto particular de nombrar a las naciones de españoles y negros, que tampoco los había antes en aquella tierra, para diferenciarse de los naturales de Indias, así como de los de sus mismas naciones que nacían allá y no acá España. Concluye el capítulo con una afirmación fundamental respecto del nombrar como práctica colonial. Todos estos nombres, y otros que por excusar hastío dejamos de decir, se han inventado en mi tierra para nombrar las generaciones que ha habido después que los españoles fueron a ella. Y podemos decir que ellos los llevaron con las demás cosas que no había antes. La pregunta por la naturaleza o el lugar de nacimiento se desplazaba en el siglo XVII desde el ámbito de la nación, justamente definida como lugar de nacimiento, al de producto de la tierra, paños de la tierra, carneros de la tierra, gente de la tierra, etc. Para un mejor desarrollo de la obra del Inca Garcilaso dentro de la historia natural véase Luis Millones, Filosofía e Historia Natural en el Inca Garcilaso. Considero los conceptos de castas y plebe como los símbolos constitutivos del imaginario político de la nueva sociedad colonial americana. Como imaginario político asumo la definición de Juan Amador Bech, quien a su vez se sustenta en los planteamientos de Gilbert Durand respecto del concepto de imaginario. Dice Amador: a todo el conjunto de imágenes, metáforas, intuiciones, deseos, y proyecciones, conceptos y enunciados que sirven para interpretar y explicar la vida política le llamaremos imaginario político. Al interior de ese intercambio discursivo se constituye el imaginario político. A través de los procesos de comunicación e interacción sociales que suponen el intercambio de discursos e imágenes, Julio Amador Bech, Las raíces mitológicas del imaginario político, México DF, 2004. Podría decirse que la política en una sociedad de conquista es ejercer el dominio y, por tanto, resolver qué tipo de súbditos eran los nacidos en las nuevas posesiones era fundamental. La relación entre teóricos del derecho indiano, autoridades políticas y agentes del poder colonizador en su versión burocrática y eclesiástica se puede ejemplificar con las correspondencias entre la práctica del registro producida por párrocos, en particular en la segunda mitad del siglo XVIII, y los dictámenes del destacado jurista Juan de Solórzano Pereira XIII en un texto de significativo título. Política Indiana, una de sus obras más destacadas, calificada por él como obra de sumo trabajo, pues pretendía ser de igual importancia y utilidad no solo para los de las provincias de las Indias, sino de las de España y otras naciones, de cualquier profesión que sean, por la gran variedad de cosas que comprende, adornada de todas las letras, y escrita con el método, claridad y lenguaje, que por ella parecerá. Esta afirmación es muy importante pues su carácter práctico y de servicio condensa lo que está en uso y sugiere lo que debe hacerse luego de resumir los debates que habían existido al respecto desde el siglo XVI y lo que estaba en vigencia cuando salió la primera edición del texto en 1648. Las continuas reediciones del texto en el siglo XVIII avalan su aceptación como autoridad respecto de la cuestión de las Indias. En el libro segundo de la Política Indiana, en que se trata de la libertad, estado y condiciones de los indios y a qué servicios personales pueden ser compelidos por el bien público, encontramos el capítulo 30, titulado de los criollos, mestizos y mulatos de las Indias, y sus calidades y condiciones, y si deben ser tenidos por españoles. SIC. Repasemos un poco las connotaciones que tiene el lugar donde se inserta el tema, esto es, la libertad, estado y condición de los indios de un lado, con el objeto de definir el servicio personal al que podían ser compelidos, y, del otro, la pregunta por la calidad y condición de criollos, mestizos y mulatos, en cuanto a ser reconocidos o no como españoles, por lo tanto, si se eximían o no del servicio personal. La verdad, es mucho mejor leer directamente al autor que expone de manera brillante los argumentos, pero me permito destacar algunos puntos que permiten comprender los pilares de todas las discusiones sobre la calidad de estas nuevas generaciones. En primer lugar, que la calidad y la condición la definen el origen natural de los padres. Por ejemplo, los españoles definen la condición de los hijos que hayan tenido en mujeres indias, es decir, su mayor o menor libertad del servicio personal, en caso de ser reconocidos por ellos, y los criollos debían ser reconocidos como iguales, españoles de Indias, por nacidos en ellas, y lo eran verdaderamente porque dichas provincias son como autuarios de las de España, y accesoriamente unidas e incorporadas a ellas, como expresamente lo tienen declarado muchas cédulas reales, a lo que él añade, para rebatir todos los supuestos de la degeneración de tal calidad en estas tierras, la tesis de que la cosa que se agrega a otra, toma, y sigue siempre, sus calidades, como lo prueba muy a la larga Tiberio de Ciano, y que estos hijos de españoles vienen a ser, y son, oriundos de España, aunque los haya en partes tan remotas de ellas, y por consiguiente, por otras reglas del mismo derecho, no siguen el domicilio, sino el origen natural de sus padres, del cual todas las cosas se suelen deducir y referir de ordinario, reteniendo y conservando la calidad que de él en ellas deriva, según la doctrina de otras leyes, y las elegantes palabras de Casiodoro Juan de Solórzano Pereira. Política Indiana, dividida en 6 libros, en los cuales con gran distinción y estudio se trata y se resuelve todo descubrimiento, Madrid, Gabriel Ramírez, 1736-39, lib. I. cap. XXX, 3, p. 219. Pasando al caso de mestizos y mulatos, lo que se me ofrece decir es, que tomaron el nombre mestizos por la mixtura de sangre, y naciones, que se juntó a engendrarlos, por donde los latinos los llamaron varios, e híbridas, según Paleoto y otros autores, y en cuanto a los mulatos, nótese que por la misma razón deben comprenderse en el nombre general de mestizos, tomaron este nombre en particular, cuando son hijos de negra, o hombre blanco al revés, por tenerse esta mezcla por más fea, y extraordinaria, y dar a entender, con tal nombre, que le comparan a la naturaleza del mulo. Como lo notó bien D. Sebastián de Covarrubias, está citando efectivamente a Sebastián de Covarrubias, 1995-1611, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, ed. Felipe C. R. Maldonado, Madrid, Castalia, p. 768. En Tle de la RAE no aparece este lema. De cuya generación y sus mezclas, es digno de leerse lo que trae Plinio Juan de Solórzano Pereira, Política Indiana, 3, p. 220. Luego, el autor agrega el gran pero para esta situación teórica de igualdad de origen por naturaleza de los padres, el nacimiento por matrimonio legítimo. Y si estos hombres hubiesen nacido de legítimo matrimonio, y no se hallase en ellos otro vicio, o defecto que lo impidiese, tenerse, y contarse podrán, y deberían por ciudadanos de dichas provincias, y ser admitidos a las honras, y oficios de ellas, como lo resuelven Victoria y Zapata. Y a eso puedo creer, que miraron algunas cédulas reales, que permiten ser ordenados los mestizos, y las mestizas recibidas por monjas, y admitidos a escribanías, y regimientos. El mismo autor dice que hubo pocos españoles de honra que se casasen con indias o negras, entonces fue común que sobre los descendientes cayese la mancha del color vario Juan de Solórzano Pereira, Política Indiana, p. 220-221. El mal nacimiento era una tacha y sus poseedores debían estar bajo cuidado conveniente para que hombres de tales mezclas, y viciosos por la mayor parte no ocasionen daños, y alteraciones en el reino, y más se consiente vivir ociosos. Aquí opera la connotación de mestizo como mixto, seguramente también aceptando lo que Sebastián de Covarrubias consignaba en 1611. El que es engendrado de diversas especies de animales, del verbo miseo, es, por mezclarse Sebastián de Covarrubias, 1995-1611, tesoro de la lengua castellana o española, ed. Felipe C. R. Maldonado, Madrid, Castalia, p. 751. El fenómeno de estos cruces se está leyendo como reunión de cosas diversas, una mezcolanza. El mismo autor citado aporta los elementos políticos que hacen peligrosa esta situación. Mezclarse los linajes, cuando se confunden unos con otros, que no son de una misma calidad, y decimos estar una cosa sin mezcla cuando no está pura Sebastián de Covarrubias, 1995-1611, tesoro de la lengua castellana o española, ed. Felipe C. R. Maldonado, Madrid, Castalia, p. 752. La condición de la mezcla, en tanto situación confusa y alterada, políticamente sitúa a los mestizos barra mixtos en un lugar menos estable que el que la historia natural pudiera asignarles, y, en el terreno de la política, claramente los integró a un problema de control social que en el siglo XVIII se tradujo en una ideología sobre las castas y la plebe como población naturalmente peligrosa por mal de origen y atrajo, claro, sospecha permanente respecto de ellas 20. Solórzano también nos muestra que se van haciendo asociaciones ideológicas entre el origen y la pureza, generándose entonces una suerte de medición de la mejor o peor mezcla de una forma casi alquímica, estabilidad que solo podía asegurar el conocimiento y certeza de los padres unidos legítimamente. Los mestizos es la mejor mezcla que hay en Indias, y son los hijos de los españoles e indias. Y también lo serán si un indio se casase con una española, aunque esto sucede rara vez. Juan de Solórzano Pereira, Política Indiana, lib. I. cap. XXX, 32, 33, p. 222. Los nacidos de legítimo matrimonio estarán acogidos a todas las leyes. Los indios, por otro lado, nacidos de legítimo matrimonio, debían ser más favorecidos que los mestizos y mulatos ilegítimos de tan malas castas, razas, y condiciones contra la regla que nos enseña, que no debe ser más privilegiada la luxuría, que la castidad. Juan de Solórzano Pereira, Política Indiana, lib. I. cap. XXX, 29, p. 222. Luego de abordar asuntos relacionados con el debido pago de tributos de tales sujetos, recuerda al lector que se ordena, que se solicite que los negros casen con negras, porque de las dos mezclas pueden salir peores. Juan de Solórzano Pereira, Política Indiana, lib. I. cap. XXX, 42, p. 222. Casta opera entonces en su acepción más antigua. Casta buen linaje Nebrija, 1495. Tal como he mostrado, lo polémico es definir qué es ese buen linaje, pues ya a mediados del siglo XVII, como demuestra Solórzano, se pone en duda la calidad de los descendientes procreados en estas tierras y de allí su defensa del buen origen de los criollos, como también de los mestizos, en tanto se puede aprobar que son nacidos de legítima unión. Nuevamente es Covarrubias quien proporciona los elementos simbólicos que se van estructurando dentro del campo del orden de las castas, pues recuerda que casta es tanto linaje como pureza. Vale linaje noble, y castizo, el que es de buena línea y descendencia, no embargante que décimos es de buena casta y mala casta. Sebastián de Covarrubias, 1995-1611, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, ed. Felipe C. R. Maldonado, Madrid, Castalia, p. 282. Ya en el siglo XVIII, el Diccionario de Autoridades, en su edición de 1729, recoge la nueva norma social, es decir, el origen conocido de los padres al decir de casta, generación y linaje que viene de padres conocidos. No obstante, lo que permite seguir comprendiendo el lugar de las nuevas generaciones en un campo simbólico es la connotación de confusión de una mezcla, que aumenta si no hemos distinguido los componentes de origen, la pureza comprendida como relacionada con lo claro y distinto en este caso, como la operación visual de representación que aportan los cuadros de castas. En la segunda acepción, de la misma edición, se ratifica lo que se señala para las castas aplicado al linaje de los caballos, toros y otros animales porque vienen de padres conocidos por su lealtad, fiereza u otra circunstancia que los hace señalados y particulares RAE, 1729. En la edición de 1780, se agrega que casta es lo mismo que especie, localidad de alguna cosa RAE, 1729. Sumemos a otro autor, en 1776, el jesuita Ignacio de Molina, contemporáneo de los párrocos que estaban elaborando la matrícula del Obispado de Santiago de 1778, y ya expulso escribiendo en Bolonia, para mostrar cómo estamos en presencia de la conformación de un imaginario político operante y estructurado desde múltiples discursos que se espejean entre sí, yendo de la interacción social a la configuración de una epistemología sobre el orden social en tanto natural, elementos que, justamente, irán siendo impugnados en la gran transformación de las mentalidades que en ese mismo siglo se está gestando. Pasar de la desigualdad natural a la igualdad natural. Molina quería que todos los lectores entendieran las descripciones sobre la naturaleza americana, explicando solo algunos atributos para caracterizar los objetos y omitiendo aquellos comunes a todo el género. En el compendio también apela a los saberes y criterios locales, que también operan, por ejemplo, en las leyendas de los cuadros de castas producidos en México o en el Perú. Veamos el caso de una especie de oca de las islas de Chiloé a la que nombra Anas híbrida, recordar la explicación de Solórzano sobre los mestizos como híbridos citando a Plinio, y cuya particularidad era la diferencia de color entre macho y hembra, él de blancas plumas y ella de negras. Esta total diferencia me resolvió a señalar esta especie con el epíteto de híbrida, o mulata, como descendiente de un blanco y de una negra. Juan Ignacio Molina, Compendio de la Historia Civil del Reino de Chile, la primera edición es de 1776, publicada sin señas del autor y en italiano en situación de exilio. Para que sea comprensible por el común explica con el ejemplo social, mulata, descendiente de blanco y negra. El trabajo de Molina también es interesante, para comprender las complejas relaciones entre el concepto de casta y el de raza. Quizás siempre hubo sutiles opciones entre uno y otro concepto. Sin embargo, como señala Carlos López Beltrán respecto de los saberes médicos y de la ciencia, se debe evitar hacer un traslado anacrónico de las preocupaciones y configuraciones descriptivas pertenecientes a esquemas posteriores, como la reproyección de la noción decimonónica de raza, de regímenes raciales, de sociedades racialmente conformadas, lo que ha generado desencantos y malas lecturas. Carlos López Beltrán, Sangre y Temperamento. Pureza y mestizajes en las sociedades de castas americanas, en saberes locales. Ensayo sobre historia de la ciencia en América Latina, 2008. En la obra de Molina, el término raza solo aparece para hablar de los perros y los caballos, ambos son para él un buen tema para explicitar el objetivo de su obra y desmentir las afirmaciones sobre la naturaleza americana que circulaban en otros textos. Nada ha sido tan pernicioso a la historia natural de la América como el abuso que se ha hecho, y se continúa haciendo de la nomenclatura el destacado es mío. De esto se han derivado los voluntarios sistemas de degradación de los cuadrúpedos en aquel inmenso continente. Y de aquí proceden los ciervos pequeños, los osos pequeños, que se le alegan y citan a favor de aquellos sistemas, y los cuales no convienen con la especie a que se supone pertenece nada más que en el nombre abusivo que les pusieron algunos historiadores de poca observación que se dejaron engañar de las apariencias superficiales de las formas y las figuras. Juan Ignacio Molina, Compendio de la Historia Civil del Reino de Chile, Parte Segunda, p. 303. En el caso de los caballos, caracterizados en Chile por su paso, también vemos el debate sobre la naturaleza de estas tierras, pues no se sabía si era adquirido en el nuevo territorio por inclinación o raza, mismo asunto que con los descendientes humanos, pues todavía se veían en España muchos con esta propiedad. Señalaba. Sí, diré que habiendo tenido más cuidado allá América en conservar la casta, sin que mezclados los de ella con los puramente de trote, degenere, son incomparablemente muchos más perfectos aquellos que los de acá. Esta cualidad los hacían muy preciados como regalo en Lima, Quito y otros reinos, con cuyo motivo se han hecho castas en todos aquellos países, pero en ninguno prevalecen con la perfección que en Chile. Juan Ignacio Molina, Compendio de la Historia Civil del Reino de Chile, Parte Segunda, p. 368. En el artículo Registrar a la plebe o el color de las castas. Calidad, clase y casta en la matrícula de Alday, Chile, siglo XVIII, sostengo que casta, clase y calidad organizan los protocolos de escritura de los llamados registros parroquiales y censales del siglo XVIII, desarrollando las implicancias que tiene decir que es una sociedad de calidades, no de clases en un sentido contemporáneo, porque remite a un conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie, como también al estado de una persona, su naturaleza, edad y demás circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad. Todos estos elementos podían combinarse de distintas maneras y configurar el lugar social de un sujeto según su nobleza, autoridad, oficios y color. Alejandra Araya Espinosa, Registrar a la plebe o el color de las castas. Calidad, clase y casta en la matrícula de Alday, Chile, siglo XVIII, p. 9. Esto quiere decir que es una sociedad de diferencias en torno a cualidades que se traducen en rótulos como español, indio, negro, mestizo, como nombres de las clases existentes dentro de una especie. La relación entre calidad, clase y castas, de acuerdo con las formas de organizar el registro en la matrícula de Alday, plantea que un gesto es el de distinguir, separando calidad-clase, y otro el de distanciarse, calidad-casta. Para definir el rótulo que le corresponde a una persona, se recurre a un imaginario de las castas de tradición animal, pero no zoológica, sino que relacionada con la cría de ganados, por lo que funciona bien para instalar el principio de las generaciones, es decir, de dónde procede el sujeto al cual se va a rotular. De allí entonces la importancia de consignar la calidad de casta en las partidas de bautismo y matrimonio. Me parece que los materiales producidos por la práctica política jurídica, administrativa o burocrática dan cuenta de que las castas operan como signo alegórico. Según Gilbert Durand, un signo que pierde su arbitrariedad teórica cuando remite abstracciones, tornándose la traducción concreta de una idea difícil de captar o expresar en forma simple, contiene siempre un elemento concreto o ejemplar del significado. Es parcialmente adecuado, y por ello permite varias funciones semánticas semejantes que podemos encontrar en los repertorios de denominaciones que identifican a castas, alegorías, emblema y metonimias, español blanco, mestizo mixto, negro esclavo, mulato, grifo, no te entiendo, etc. Los cuadros de castas, como objeto específico de representación, indicarían que las castas se han transformado, en el siglo XVIII, en un símbolo, todavía siguiendo a Durand, esto es, algo concreto pero inadecuado, pues el significante y el significado son totalmente abiertos. El significado es imposible de presentar y el signo solo puede referirse a un sentido. Recordemos que los cuadros de la década de 1760 en adelante introducen cártelas que definen las nomenclaturas, y no a una cosa sensible. Es la mejor representación posible de lo desconocido. Gilbert Durand, La imaginación simbólica, Buenos Aires, 1971, p. 23. 2. Matricular y censar. Entre casta y plebe. Revisemos entonces la operatividad de estos planteamientos desde un documento clave para Chile, que era conocido como el único censo existente para el periodo colonial, el llamado Censo de Jáuregui. El documento utilizado por Carmagnani y Klein en 1965, existente en el Archivo General de Indias, fue trabajado por ellos solo con las tablas resúmenes, Marcello Carmagnani / Herbert Klein, Demografía histórica. La población del Obispado de Santiago, 1777-1778, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Santiago, 1965. El cotejo del documento original con la bibliografía que hacía referencia a él desde la década de 1940 hasta el trabajo señalado, impuso una pequeña investigación casi policial para dilucidar la correspondencia entre lo que se llamaba Censo de Jáuregui y el documento existente en el Archivo General de Indias. En otro trabajo detalló esta discusión, la que resumo. El Censo de Jáuregui no existe en forma completa en los archivos en Chile como tampoco en el de Indias. Lo que fue trabajado en los años 60 bajo ese nombre es una matrícula parroquial mandada a realizar por el obispo de Santiago, Manuel Alday, 18º obispo de Santiago de Chile, nombrado el 25 de noviembre de 1753, a cargo de la diócesis entre 1755 y 1788. Las encuestas fueron recopiladas por 15 párrocos diferentes que cubrieron doctrinas y corregimientos del Obispado de Santiago, Coquimbo por el norte, Maule por el sur, incluyendo Mendoza y Cuyo al otro lado de la cordillera, entre 1777 y 1778. Veamos la importancia que puede tener considerar las características de los géneros documentales coloniales a la hora de convertirlos en datos de población y, en particular, si queremos considerar los fuentes para estudiar la configuración socio-racial de esta sociedad, digo yo, de castas. La matrícula es un padrón general de todas las ánimas del Obispado de Santiago. La reciente investigación sobre las matrículas para el Sagrario Metropolitano, parroquia principal de la Ciudad de México, me permitieron confirmar esta calidad. El Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México conserva estos registros entre 1670 y 1816, con breves intervalos de años ausentes. Los investigadores a cargo de la edición facsimilar de los mismos los llaman padrones de confesión y comunión o cuarto libro parroquial. Estos registros se exigieron en México desde el Concilio Primero Provincial Mexicano de 1555 y tenían por finalidad conocer cómo se cumplía con los sacramentos de la confesión y de la comunión por parte de todas y cada una de las almas. En 1585, el Tercer Concilio Provincial Mexicano incorporó esta dimensión, señalando que por medio de este registro, los curas regulares y seculares debían conocer individualmente a sus ovejas, y sepan quiénes son sus fieles de uno y otro sexo, que están encomendados a su cuidado paternal. Oscar Mazín / Esteban Sánchez de Tagle, Corps. Los padrones de confesión y comunión de la parroquia del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, p. 21. De edades superiores a los 10 años, expresando el sexo al que pertenecían y su calidad de españoles, mestizos o negros, y de los descendientes de estos últimos, asentando sus nombres y cabezas de familia. Recordemos que calidad es la que dota al sujeto el origen natural de los padres. El registro parroquial, por tanto, no solo es el documento que da fe de los sacramentos, sino que del origen del sujeto tanto en su calidad de casta como en su legitimidad de nacimiento. Comparando esta matrícula con padrones parroquiales similares para México y Perú, sostengo que las formas en que se registra son claves de los imaginarios políticos y sociales operantes en el extenso territorio americano, porque registrar es una acción más que un trabajo burocrático. Es el registro del recorrido físico del párroco por los barrios de su feligresía, es la huella de los criterios claros y distintos operativos en ese sujeto o sujetos, párroco, escribano, para organizar información según cómo entendía el ejercicio del poder en tanto administración de un territorio y unos habitantes. Tales documentos nos introducen en las grafías mentales del territorio bajo control, sus habitantes y las diferentes escalas de observación puestas en juego al anotar nombres y números. Véase Alejandra Araya Espinosa, la matrícula de Alday, 1777-1778. Imaginarios sociales y políticos en el siglo XVIII americano, América Debate. Revista de Ciencias Históricas y Sociales, 2009, número 16, 11, 33. En mi trabajo he seguido las anotaciones que hiciera Rolando Mellafé respecto de las fuentes y el método de una demografía histórica para América Latina, haciendo una distinción entre documentación relativa a la población total de carácter preestadístico, visitas de la tierra y visitas generales, visitas de desagravio o circunstanciales, libros de tasas y tributos, visitas pastorales y matrículas de confesión, y los de una etapa protoestadística, censos parciales, censos generales, censos de población infiel, informes de misiones y comandancias e informes de intendentes. Lo que puedo afirmar como resultado del proyecto es que en este tipo de documentos, registrar la calidad de casta, español, indio, mestizo, negros, etc. no era algo recurrente ni uniforme ni formular, sino que dependía en gran parte de quien registraba. De esta forma, metodológicamente, es muy significativo detectar las recurrencias en este dato y sus variantes locales. Registrar qué, a quiénes y para qué en sí mismo es rotular, lo que he comprendido como una práctica social que se articula desde esquemas verbales o regímenes de imágenes operantes en los sujetos que registran o sus estructuras más generales de representación. En ellas se encuentran las tres formas predominantes de anotar la información. Nombres y apellidos de hombres, mujeres y niños. Estado, soltero, casado, viudo, y una tendencia a organizar el registro por cabezas de familia, cuestión coherente según lo señalado respecto a que se entiende por calidad del sujeto. Una diferencia importante con los padrones mexicanos señalados es que la matrícula no tiene a la ciudad como guía de los recorridos de quien registra, no son las calles ni las puertas su principal seña a seguir, sino que los habitantes por casas o unidades de residencia, jerarquía social, desde los principales en el siguiente orden, según existan o no en la localidad. Dueños de haciendas o trapiches, caciques de pueblos, dones y doñas, españoles, y la calidad de castas, concentrándose en españoles, mestizos, indios, negros y esclavos. De forma muy localizada, aparecen las denominaciones de mulatos, pardos, zambos y chinos. La matrícula de Alday es un hermoso muestrario de todas las tradiciones cultivadas por los párrocos en las prácticas del registro, las nuevas y las antiguas, así como las personales. La tradicional forma de construir las matrículas en términos gráficos, por cuanto se repite para México, Lima y Chile, consistía en un cuadernillo a dos columnas ocupado por verso y reverso de la hoja, doblado por la mitad, quedando un delgado librillo en que se iban anotando, en forma de lista, los nombres de cada habitante. Una variante material es la del mismo cuadernillo sin pliegue en medio. Otra diferencia de la matrícula de Alday con los padrones del sagrario en México es que el sacramento que ordena el registro es el del matrimonio, no el de la confesión. Los criterios para ordenar los listados de españoles, indios, mestizos y negros fueron casados, solteros, viudos y párvulos. Es muy interesante constatar que la mayor cantidad de notas aclaratorias se refiere a qué se entiende por estado de soltero. Por ejemplo, el registro de la doctrina de Yongokura explica que por solteros y solteras se entendía a los que pasan de 7 años sin otro estado diferente. Matrícula de Alday, Aji, Audiencia Chile, 177, Foja 654. La excepcionalidad que representa esta matrícula para Chile, la que por lo demás se encuentra en el Archivo General de India sin ningún documento anexo de contexto que explique su envío, me permite vincular la matrícula con la pragmática sanción para evitar el abuso de contraer matrimonios desiguales promulgada por Carlos III el 23 de marzo de 1776, con extensión a todas las colonias americanas por Real Cédula de 7 de abril de 1778. Tanto los padrones del Sagrario como los encontrados en el Archivo Arzobispal de Lima, en el que se conservan padrones con cierta regularidad entre 1694 y 1880, señalan que los párrocos en dichos lugares cumplieron con su obligación de manera más constante, cuestión que permite pensar que en los centros virreinales los controles eran imperiosos, en tanto se trata de ciudades populosas. Sin embargo, la matrícula de Alday solo cubre el obispado de Santiago, el otro era el de Concepción, siguiendo tanto criterios de corregimientos como de doctrinas, dos formas administrativas distintas. La fecha en que se ejecutó es relevante no solo por la pragmática de matrimonios, sino también por la Real Orden de 8 de noviembre de 1776. El rey quiere saber con puntualidad y certeza el número de habitantes que tiene en todos los vastos dominios de América y Filipinas. Finalmente, no se debe olvidar que desde 1750, con fines de administración y conocimiento de los territorios, los Borbones retomaron con insistencia la solicitud de las relaciones geográficas y reportes sistemáticos sobre sus características, véase Francisco de Solano, Relaciones Geográficas del Reino de Chile, 1756, p. 19. Los censos tienen una genealogía diferente a la de las matrículas o padrones de confesión. Felipe II, en 1575, ordenó en Castilla una encuesta a los pueblos, llamada Relaciones Topográficas. Este esfuerzo de contar por sobreindividualizar nombres nos muestra las diferencias del recuento respecto del empadronamiento al estilo parroquial, que son en realidad, fruto de un recordatorio incesante. El que hicieron los curas párrocos, para machacarle a su feligresía la obligación del precepto de confesarse Óscar Massín barra Esteban Sánchez de Tagle, Cords. Los padrones de confesión y comunión de la parroquia del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, p. 15. Los conteos totales de población, o con ese ánimo, se dan en el 18. La experiencia censal puede tener un precedente importante en el Catastro de España entre 1750 y 1756, gran proyecto que consideraba interrogatorios simultáneos, información del reconocimiento de las tierras, la confección de los libros de los cabezas de casa o de familias, relación completa de un vecindario en dos libros legos y eclesiásticos, con datos como nombre, estado civil, estamento, profesión y edad del cabeza de familia y de su cónyuge, hijos, criados domésticos y de labor, aprendices y todo alojado en la casa del cabeza de familia. Los primeros intentos serios de conteo en el caso español fueron en la Superintendencia de Aranda en 1768 y el de 1787, que se aplicó a América en 1790, aunque en ambas oportunidades las distintas autoridades americanas contestaron en plazos diferentes, usaron diversos criterios para catalogar a la población y no siempre se ajustaron a la búsqueda de una misma información para todas las colonias. Eduardo Cavieres Figueroa, mestizo. Mensaje y crecimiento de la población iberoamericana en el siglo XVIII, Enrique Tandeter barra Jorge Hidalgo, directores del volumen, Historia General de América Latina, Vol. IF. Procesos americanos hacia la redefinición colonial, 2000, p. 83-84. A este segundo proceso corresponde el conocido Censo Mexicano de 1790-1791 o Censo de Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla Revilla Gigedo. Otras experiencias americanas se produjeron por cuestiones puntuales, pero asociadas más bien con las contribuciones e impuestos, por ejemplo, el censo de 1723, luego el de 1738, para recolectar dinero para la reconstrucción del Palacio de Madrid consumido por el fuego, o el realizado entre 1725 y 1740 luego de la gran epidemia de viruela en el Perú, Adrián P. Arce, el censo demográfico peruano 1725-1740. Esta situación recurrente y constante, aunque sus resultados no lo fuesen, fue claramente comprendida por la población víctima de tales medidas, la plebe. Un documento conocido como Censo de 1835 para Chile, pero que en realidad es una investigación propia del autor, recabando información compilada de un mandato de censo para el año 1831 que nunca se completó, señala que al menos el 10% de la población, de un total de 1.010.336, se sustrae del conocimiento de los comisionados, para levantar los censos a causa de lo diseminado de la población y principalmente de que aún no ha podido destruirse la persuasión en que está la generalidad de la plebe de que dichos censos no tienen otro objeto que el de averiguar el número de hombres que puede reclutarse para el ejército o para imponerles alguna gabela. Fernando Urizar Garfías, Repertorio Chileno, año de 1835, Santiago de Chile, Imprenta Araucana, P.I.I., Advertencia. El censo de 1813, efectivamente el primer censo de territorio, levantado por Juan Egaña, explica el objetivo del mismo, que el gobierno no puede disponer la felicidad pública sin saberse el número de la población, las profesiones, y demás circunstancias de los ciudadanos con cálculos seguros ningún objeto de beneficencia pública, y mucho menos se puede dar a los pueblos aquella organización, y representación política, que corresponde a un sistema popular. Censo de 1813, edición de 1953. Cuatro son las categorías de registro que este censo utiliza: estado civil, edades, origen y castas, profesiones y casas de objeto público. El censo de 1813 tiene como eje el territorio y el origen de los que lo habitan en una primera gran división, los de aquí y los de afuera. Españoles americanos, españoles europeos, españoles asiáticos, canarios y africanos. Europeos extranjeros y las castas, indios, mestizos, mulatos y negros. Es importante constatar que en este censo se continúa utilizando el concepto de castas asociado al origen, mientras que en el de 1835 se toma la opción por el de plebe, políticamente más adecuado en el nuevo contexto político. No obstante, en los registros parroquiales, solo en 1853 se elimina el registro en libros separados por castas, véase Alejandra Araya Espinosa, Imaginario Sociopolítico e Impresos Modernos, De la Plebe al Pueblo en Proclamas, Panfletos y Folletos. Chile 1812, 1823-2011. 3. Registrar mestizos. La pureza, la madre y el párroco. Si un indio se casase con una española, aunque esto sucede rara vez, decía Solórzano, también sería español. Español e india, es mestizo. La madre teóricamente definía la casta, pues ella es testimonio del origen del hijo. Veamos qué pasa en las partidas de bautismos de los libros de castas de la parroquia El Sagrario de la Catedral de Santiago de Chile, archivo del Arzobispado de Santiago, entre los años 1650-1810, escogiendo 9 libros, años 1650-1670-1710-1730-1750-1750-1770-1790 y 1810. La revisión del material señala que en el transcurso de más de un siglo y de una muestra de 1546 bautizados no hay ninguna regla a seguir por parte del párroco o de los padres, puesto que tampoco el registro permite aclarar quién decide el rótulo de la inscripción. Manejábamos dos hipótesis al respecto: la primera, que la calidad de casta, es decir, de persona proveniente de la mezcla de los llamados españoles con indios y negros, y entre estos dos grupos, tenía un patrón de heredabilidad dada por la madre. Esto querría decir que tanto el ocultamiento de la calidad de casta como su exhibición dependían de la calidad de la progenitora. La segunda decía que dicha calificación dependía del funcionario que estuviera a cargo del registro. Los libros de bautismos del Sagrario confirman la segunda. De ahí que los resultados obtenidos estén sustancialmente distorsionados. Habría que transcribir todas las partidas de bautismo de castas, por ejemplo, de un mismo sacerdote, para lo cual sería bueno realizarlo en una parroquia periférica. El Sagrario tuvo constantemente más de un sacerdote oficiando, de modo de poder establecer un patrón de partida de bautismo y de traspaso de la calidad de casta al bautizado en un espacio y tiempo determinados. Igual tendencia se constata en la matrícula de Alday, de la cual se escogieron 3 matrículas, Curatos de Ñuñoa, Lontué y Curicó, para este microanálisis, por estar organizadas en función del lugar de habitación, ya fueran ranchos, casas, cuartos, estancias o localidades rurales. La elección partió de la premisa de que su estudio permitiría vislumbrar la convivencia entre castas en espacios cotidianos de habitación. Sin embargo, las matrículas no informan lo suficiente respecto de las unidades habitacionales, como tampoco respecto del tipo de relación entre las personas moradoras de cada una de estas unidades. Quienes hicieron estas matrículas, los curas Céspedes, Torres y Grez, al parecer intentaron limitarse al cómputo de personas por casta, estado civil y género. Si siguieron un orden por unidad habitacional, se debió principalmente al carácter rural de estos tres curatos, a la probable imposibilidad que tuvieron los curas para reunir a su feligresía y así realizar un cómputo sincrónico y, por ende, a la necesidad de realizar un cómputo asociado a la visita de sus respectivas doctrinas. Esta muestra corrobora lo ya señalado respecto de la importancia de los agentes del registro en los criterios que rigen y organizan los documentos donde las castas aparecen. Algunas notas de los párrocos son fundamentales para considerar que se debe trabajar cualitativamente con estos registros, pues los resúmenes eliminan información relevante respecto de cómo organizarlos. Por ejemplo, el párroco del corregimiento de San Juan de la provincia de Cuyo remite su matrícula según las instrucciones, pero ordena las listas de forma totalmente diferente a las tendencias esquemáticas de español, mestizo, indio, negros libres y esclavos. A la matrícula de españoles le sigue la de mestizos y mulatos libres y la matrícula de indios y negros esclavos. Matrícula de Alday, Agi, Audiencia Chile, 177, Foja 956. La forma de la inscripción también es un buen ejemplo de la variabilidad del mismo según el escribiente, que puede buscar su propio método para hacer más eficiente las sumas, con siglas E igual casado e igual español. Un ejemplo. Matrícula de Alday, Agi, Audiencia Chile, 177, Foja 495, Matrícula General de Curato de Curicó. Marcas. Is igual indio soltero. Msos e igual mestizo casado. Estrategias para apuntar más rápido los datos como Gregorio Albarracín indio casado con María Negra esclava Ambrosio Arguello soltero igual María Ignacia mulatos libres. Este párroco finaliza la matrícula con esta significativa nota. Queda así concluida la matrícula general de toda la feligresía de esta ciudad de SN. Juan conforme el método que ha sido remitido para su ejecución. Advirtiéndose que el exceso que aparece de una mujer entre los casados españoles les viene de no estar puesto en la suma de varones su marido por estar perdido, y no saberse si vive o muere, y que los mulatos libres van comprendidos en el cuaderno de la matrícula de mestizos como también en el de esclavos los indios de los que son muchos los que se hayan casados con negras, yendo de una a otra casta suma separada en la foja anterior, y para que conste en cumplimiento de lo mandado, lo firme en esta dicha ciudad de SN. Juan en 20 días del mes de noviembre de 1777 años. Andrés Jofre matrícula de Alday, Agi, Audiencia Chile, 177, foja 966. El cura y vicario de la provincia de Limarí, Francisco Javier Martínez, por otra parte, organiza la matrícula por listados alfabéticos de hombres y mujeres, casados, solteros y párvulos, por castas. Quizás con una experiencia previa realiza el registro en ese orden en el momento mismo que anota, al punto que aparecen notas como estas. Mujeres españolas párvulas, digo solteras. En su matrícula también aparecen los únicos mulatos zambos y cholos e indias encomenderás de toda la matrícula de Alday, y la interesante nota que indica la relación entre casta y pureza desde el imaginario de las mezclas a la que ya aludí. Indios puros libres no residen en esta doctrina, y aunque en otros tiempos los habría al presente se hallan mixtos con mulatos, y zambos, y se hayan reducidos a dichos gremios. Negros puros no se mencionan por no haberlos en toda la doctrina, previénese que todo este número de gentes mencionado no es permanente en la doctrina principalmente la gente minera, por ser la dicha gente vaga que anda de lugar en lugar sin tener residencia, por lo que sucede que muchas veces se hallara en la doctrina este número de gente, otras veces menos, y otras más según el estado de las minas lo que declara para que conste, y certifico yo el presente cura, y vicario de la doctrina de Limarí ser esta la matrícula legal, y verdadera de dicha doctrina, la que se ha practicado, y hecho con toda prolijidad, y cuidado para que vaya conforme, y según se pide, y para que conste así lo certifico, y firmo en dicha doctrina en 10 de noviembre de 1777, Francisco Javier Martínez. Esta nota también nos informa que la revisión y organización final de la matrícula, paso al que corresponde la nota, se realiza 3 meses después de haber hecho el recorrido por los lugares, pues las matrículas por castas se realizaron durante el mes de agosto de 1000 matrícula de Alday, Ají, Audiencia Chile, 177. La domesticidad de las matrículas y la relación de los párrocos con sus habitantes también se trasluce en la forma de registrar. Si en Santiago capital la huella de la relación personal es casi imperceptible por populosa en relación a las zonas rurales, en la matrícula exacta de la gente del curato de Sotaquí, jurisdicción de La Serena de Chille, a cargo del doctor D.N. Gaspar Reinaldo, fecha en 15 de julio de 1777 años, la familiaridad y el lenguaje menos formal es notable, pues mujeres y hombres fueron registrados como chicos y grandes, y agrupados en familias casi como en un relato. Pedro Durán viudo, sus hijos varones Juan y Francisco y Josef Párvulo, sus hijas Michaela, Jerónima y Cayetana solteras, que son 2 solteros, 1 párvulo y 3 solteras. Don Gabriel Pizarro, casado con doña Andrea Rojas. Juan Agustín Pizarro, casado con Manuela Pizarro, tiene una hija párvula, María Agustina Lázaro Toro, casado con Manuel Ardiles, mestiza. Tienen 5 hijas solteras, que son Dolores, Candelaria, y 2 varones, J.P.H. y J.P.H. Miguel, párvulos. Son 2 matrícula de Alday, Ají, Audiencia Chile, 177, Foja 307. Y en esta misma matrícula regresamos a la cuestión de la madre y las variables, todavía por estudiar, de la heredabilidad de las castas según las tradiciones culturales de los grupos homogeneizados bajo el rótulo de indios, pero diferentes entre sí. Esta cuestión es central desde la conquista temprana, véase Berta Ares, Mancebas de Españoles, Madres de Mestizos. Imágenes de la mujer indígena en el Perú colonial temprano. En las mujeres en la construcción de las sociedades iberoamericanas. En la Foja 308 y 310, respectivamente, encontramos estos registros pertenecientes a la matrícula de españoles. Nicolás Niño de Cepeda, casado con Petrona Guatemanque, India Libre, sus hijos son mestizos y se pondrán en su lugar. Juan Delgado, casado con Loreta Jerez Mulata, sus hijos se pondrán en su lugar. La pregunta sería, ¿cuál es ese lugar? El de los mestizos en el primer caso y de los mulatos en el segundo. Podríamos decir que, en este caso, la madre efectivamente define que los hijos no sean reconocidos como españoles y que el padre contiene el que no sean consignados en las castas asociadas a la descendencia de los negros, situación a la que no puede contribuir la madre. Esto se corrobora al revisar la matrícula de negros y mulatos esclavos y libres del mismo registro citado, en el cual las indias libres quedan consignadas como mulatas al estar casadas con mulatos y negros, no importando si son libres o esclavos. Fin de la matrícula de mulatos. Juan Aranda, mulato libre, casado. Rosa Cortes, mestiza, sus hijos Enrique, Simón, Antonia Rosa, solteros, María, Loreta, Manuel, párvulos. Hernando Sandoval, negro libre, casado con Francisca Contulien, india libre, sus hijos, María soltera, y sus hijos J.P.H., Juan, solteros. Feliciana Pizarro, mulata esclava, casada con Ramón Linares, mestizo, sus hijos, Francisco, Felipe, Santos, María, Rosalía, solteros. Miguel Muñoz, viudo, mulato libre, su hijo Mariano, soltero. Mateo Vargas, negro esclavo, casado con Nicolás Alavino, india encomendera. Rita Rojas, mulata esclava, casada con Ramón Pasten, mestizo, sus hijos María, Anastasia, párvulos. Tomás Rojas, mulato esclavo, soltero. Bernardo Araya, mulato libre, soltero. Inés Cortés, negra esclava, casada con Martín Calabacero, indio libre, matrícula de Alday, Ají, Audiencia Chile, 177. Una historia para el final. A lo largo del texto he reiterado de forma suficiente los planteamientos respecto de las denominaciones de casta como prácticas sociales coloniales, la reescritura y la invención de una nueva sociedad. También creo haber sugerido de manera clara los aportes que una historia de las mentalidades, y en particular desde los imaginarios, ha hecho al trabajo con diversos registros y en especial el de las matrículas y padrones, otorgándoles un lugar significativo en esa escritura de las castas, especialmente si ponemos atención a su carácter eminentemente cualitativo. El uso de tales documentos desde criterios estadísticos contemporáneos instaló la idea de que estos eran poco precisos en términos de datos y confusos por la variabilidad de la asignación de las denominaciones según tiempo y lugar. Pero son justamente esas características las que permiten abordar las lógicas y mecanismos de construcción social de los sujetos coloniales y, por tanto, el lugar de dicha herencia en las formas de la estructura social actual de nuestras sociedades. Estas características son las que permiten dar cuenta del lugar problemático y central de la llamada cuestión de las castas americanas en el imaginario social de esa nueva sociedad llamada colonial. Cuando el párroco consigna de manera tan diversa, es justamente porque el fenómeno lo fue, porque la comprensión de la situación de mezcla se leyó desde la lógica de la variación y la diversidad. Hay que seguir trabajando en la sistematización de los repertorios y autores, justamente para poder identificar las regularidades y las disrupciones, los aportes y las diferencias teóricas del pensamiento americano sobre sí mismo respecto de los autores circulantes en un mundo ya global para los siglos XVII y XVIII. De esto también da cuenta la denominación de criollo y de mestizo en su variante americana más que desde la hibridez de las teorías científicas de la época. Es decir, la pregunta, la duda, la reflexión que implica decirse natural o identificarse desde una calidad. Son pocos los textos de personas de castas, comunes y corrientes, que nos informan sobre cómo comprenden su calidad. Ojalá tuviéramos más confesiones como las de Julián Santos, quien frente a esas preguntas dice ser natural de partido de Maule y de calidad mestizo, por ser hijo de mestizo y de mujer española, aunque todos los testigos se refieren a él como indio. Petronila Zúñiga contra Julián Santos por rapto de Antonia Valenzuela, su hija, Archivo Histórico Nacional de Chile, Fondo Real Audiencia, Vol. 1957. La polivalencia de los términos y sus usos estratégicos está probada en la historiografía contemporánea justamente por lo que se gana y pierde al denominarse de una u otra cosa. En el caso de Julián, asumirse indio finalmente significó tener defensa, aunque también poner en marcha una serie de estereotipos operantes en su momento respecto de la ociosidad y los vicios por ser tal, especialmente si era peón de arriaga que se ganaba la vida también como cantor y guitarrero. Su caso me es especialmente querido porque me permitió desarrollar una serie de propuestas respecto del carácter textual y narrativo de las causas judiciales. Véase Alejandra Araya, Petronila Zúñiga contra Julián Santos por estupro, rapto y extracción de Antonia Valenzuela, su hija, el uso de los textos judiciales en el problema de la identidad como problema de sujetos históricos, en Anuario de Posgrado número 3, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, junio 1999. Julián tiene una historia afectiva con una mujer cuya madre defiende su honor y calidad de española y decente para poder casarla. Ellos se fugaron y el proceso inicia meses después del hecho, cuando son capturados. Las diferencias de calidad articulan historias personales que creo son importantes de relevar, es por eso también que he dejado los nombres de todos ellos, pues esa riqueza de los padrones ha sido borrada por el afán de darles un lugar cuantitativo y estadístico, y he hablado de narraciones respecto de su forma. Recordemos la frase "se pondrá en su lugar", ese es el capítulo en la historia personal de unos sujetos y de un grupo. Y la experiencia es en todas direcciones y para todos los sujetos. Es justamente la experiencia personal, expresada también en los autores del periodo citado, la que me parece más relevante que su dimensión informativa o documental respecto a cómo comprender una denominación. Tanto para el Inca Garcilaso como para Solórzano Pereira o el tan estudiado Amán Poma de Ayala, la experiencia de estas tierras es la que define su lugar de enunciación, sus temas y sus posturas. Así como Julián, a inicios del siglo XVIII en los confines del imperio, un sujeto metropolitano padecía las mismas congojas del lugar al que le obligaba la calidad a fines de la misma centuria. Decía Francisco Arias de Saavedra y Sangronis, Sevilla 1746-1819, ministro de Hacienda de Carlos IV, en sus cuadernos personales, y hablando de su deseo de casarse con Manuelita, una criolla de La Habana. De lo que sí no puedo desentenderme es de la calidad. Yo estoy constituido en un empleo visible, mis gentes han nacido con algún honor. Espero de un día a otro una gracia de hábito de Carlos III, mi mujer se debería presentar en la corte alternando con gentes distinguidas, por consiguiente me sería muy doloroso que tuviese la menor tacha. Además, necesito pedir licencia al rey para casarme, y presentar papeles que justifiquen su calidad. Manuel Moreno Alonso, Memorias inéditas de un ministro ilustrado, Editorial Castillejo, Sevilla, 1992. La Habana, 26 de septiembre de 1781. Y en carta de 23 de octubre de 1781, confesaba querer hacer lo mismo que Julián, que se fugó con Antonia, que la raptó, según la madre, con ciertos matices. Era pues mi proyecto, casarme con ella en secreto, llevármela a Europa sola sin madre ni pariente alguno. Tenerla 4 o 5 meses en Francia en casa de un amigo mío, amoldándose a los usos y costumbres de por allá. Pedir mientras tanto licencia al rey para ponerme en estado, presentarla como una americana pobre pero bien nacida, a quien me había inclinado el puro mérito sin mezcla de interés ni vanidad. Manuel Moreno Alonso, Memorias inéditas de un ministro ilustrado, Sevilla, 1992. Tanto Julián como Francisco formaban parte de un mundo cultural cuya mentalidad fijaba y anclaba las posibilidades personales a las identidades grupales. Julián no tuvo muchas opciones para defenderse, su protector ataca entonces el argumento de la madre, la honra de la hija. Es decir, no era tan honrada como decía y eso podría salvar a Julián de la acusación de rapto y estupro. La desigualdad de calidades o la calidad, para la madre, era su capital social. Claramente, para el indio o el mestizo tales cuestiones eran más difíciles de defender por desconfianza natural. Francisco, por su parte, ya a fines del siglo XVIII, expresaba justamente la visibilización de un sentir privado respecto de la voluntad individual y los méritos de la honra libres de la calidad, pero no era posible en su posición, como tampoco por los imaginarios operantes sobre los habitantes americanos. A pesar de las consideraciones de mi razón, cuando estaba un poco tranquila hice los últimos esfuerzos en la corte para ver si casarme con ella. La Manolita es muy buena y bien nacida aunque pobre. Pero véeme. ¿Sabe con qué repugnancia se miran por acá los casamientos con las criollas? Han dado la desgracia que La Habana se acaban de hacer algunos matrimonios desiguales y esto ha empeorado la cosa. Manuel Moreno Alonso, Memorias inéditas de un ministro ilustrado, Sevilla, 1992.